Acaba de publicar Cuentos Verdaderos, que reúne las crónicas y reportajes que ella publicó en El País entre 1978 y 1988. Es una década donde, si uno lee el libro, te das cuenta que pasó de todo y que nunca el tiempo pasado fue mejor. Pues vamos con ello.
Sí, se lee Cuentos Verdaderos, esta obra editada en Alfaguara, como si fueran relatos, porque están alejados, bueno, pues de esa urgencia por el contrato con la actualidad. Se trata de un periodo, el que has mencionado, 1978-1988, una década esencial, dice nuestra invitada, en la construcción y modernización de este país. Como dice en el prólogo la autora, reflejan esas crónicas y esos reportajes una España turbulenta y caleidoscópica que intentaba encontrar su lugar en el mundo. Los textos están ordenados de manera cronológica y ha incluido dos reportajes internacionales porque, según la autora, proporcionan también una información de algún modo relevante para España. Nuestra invitada nació en Madrid, estudió periodismo y psicología, ha colaborado con grupos de teatro independiente, como Canon o Tábano, a la vez que empezaba a publicar en diversos medios informativos. Pero si un medio se ha convertido en su casa, y de hecho es a quien dedica a sus trabajadores este libro, ese medio es El País. Allí publicó los trabajos que ahora nos ocupan y que están reunidos en Cuentos Verdaderos: Premio Nacional de Periodismo, Premio Nacional de las Letras Españolas, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, reconocimientos muchos y los que quedan. Ella es Rosa Montero.
Pues hola, Rosa, ¿qué tal estás?
Hola, queridos. Bueno, encantada de vuestro cariño, vuestro afecto y de estar aquí.
Oye, Rosa, antes de nada, claro, estos cuentos verdaderos, cuando te lo proponen, claro, lo primero que dices es, ahí va, ¿yo qué escribí? Claro, qué difícil acordarse.
Bueno, no me lo propusieron. Esto nació, como siempre, la vida es un puro azar, ¿no? De repente, hace un par de años o así... César Vallejo y Ángela Gallardo, Angela, que son los que hicieron una Pacto serie documental, Pacto de Silencio, maravillosa, de televisión española, sobre el juicio del Nani. El juicio del Nani, tenemos que explicar lo que es, porque claro, la gente joven pues no se acordará.
Claro.
Fue algo absolutamente esencial para el desarrollo democrático de este país, porque fue la primera vez que se sentó en el banquillo, se juzgó y se condenó a una mafia policial brutal.
Bueno, hasta el comisario.
Sí, hasta el comisario. Bueno, pero es que se dedicaban a preparar atracos, por ejemplo, a joyerías con delincuentes, y luego ellos mataban a los delincuentes. O sea, era una cosa monstruosa.
Terrible.
Bueno, entonces, claro, esto fue importantísimo. Y esta gente hizo este reportaje, este documental fenomenal, y me llamaron porque yo había cubierto parte del juicio del Nani. Había hecho crónicas de ambiente, lo que se llamaba. Entonces, querían entrevistarme. Yo les dije, vale, muy bien, estupendo, pero es que tengo una memoria de batracio y no me acuerdo de nada. Y además, yo no guardo nada de lo que escribo. O sea, que no tengo ni idea, no os voy a poder contestar. Y me dijeron, bueno, pues te mandamos las crónicas que hiciste y te las lees, ¿no? Y entonces me las leí, me las mandaron, me las leí y me quedé...
¿Y ahí qué dijiste?
Bueno, me quedé patidifusa, porque eran de 1988, fue el juicio, y la verdad es que era como asomarse, se nos ha olvidado, ¿no?, lo que era aquella España, era como asomarse a un pozo lleno de víboras, porque esa trastienda tan absolutamente sórdida, ¿no?, de las fuerzas de seguridad del Estado... pues es que eran un resto, claro, residuos de la anomalía, la larga anomalía que fue la dictadura, pues es que se nos ha olvidado que España era así. Y ahora y deja ver además lo mucho que hemos avanzado, ¿no? Porque ahora mismo tú sabes que en estas... Cuando se hacen encuestas, por ejemplo, de apreciación de instituciones, pues la Guardia Civil y la Policía están de lo más arriba.
Exacto.
¿Sí? Y con razón. Sí, razón, porque te diré que yo, que me paso la vida viajando por el mundo, pues no hay muchas policías de las que te fíes, ¿eh? O sea, en mitad de la noche, si tienes que pedir auxilio, ¿eh? Pues, y de las españolas, de los cuerpos de seguridad, sí.
Claro, aquí en España sí, es verdad.
Y venimos de eso. Venimos de hace... del 80. En el 88, pues era gente que... De repente, el juicio del Nani, era uno de esos delincuentes comunes que ellos utilizaban.
Un juguete roto, por decirlo de alguna manera.
Muy,
¿no?,
roto, porque parece ser que lo detuvieron, lo llevaron a lo que es ahora...
A Sol,
a la Puerta del Sol, claro.
Sol.
Lo llevaron a Sol y no salió más. y desapareció. Entonces parece ser que lo torturaron, se les murió en la tortura e hicieron desaparecer el cuerpo. El cuerpo nunca apareció, pero fueron condenados, ¿no? De todas maneras...
Que la familia siempre lo reclamaba, ¿verdad?
Sí,
siempre.
Tremendo, tremendo.
Bueno, pues, ¿cómo empieza? Es que Rosa escribe así, dice, estas crónicas nos trasladan a territorios remotos, hay otros mundos, pero están en este, como decía Éluard. En ocasiones resultan tan insólitas, tan alucinantes, que me siento un poco como esas presentadoras de las antiguas ferias que se desgañitaban anunciando los gabinetes de curiosidades. El hombre serpiente, pasen la mujer barbuda. Aquí estoy, en efecto, plantada ante la puerta y simplemente digo... Pasen y vean. Es que es verdad. Es que
o Manolita
dices...
Chen.
Sí.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues Rosa hoy está aquí con estos cuentos verdaderos. Resulta de verdad un ejercicio de memoria. Pero ya ahí tú no escribías como un periodista. Ya escribías... como una literata.
Sí, bueno, claro,
Rosa.
Sí. Otra cosa que me ha sorprendido, claro, porque entonces cuando vi esto, pues me dijeron estos chicos, pues deberías publicarlo. Entonces se me ocurrió, pedí a la editorial que buscaran crónicas de aquella época y entonces me las leí y así salió el libro, ¿no? Y una cosa que me sorprendió, que tienes toda la razón, Nieves, es que la mayoría de los textos están escritos como si fueran un cuento, o sea, están escritos como un relato, por
y
eso he llamado cuentos.
Y recreas situaciones, sí, que
claro,
dices,
escenas,
esto es
¿no?
una película.
Claro, y ahora ya no se hace ese tipo de periodismo, pero yo creo que no se hace porque los medios están bajo mínimos y ese tipo de periodismo lleva mucho tiempo.
Eso te iba a decir, mucho tiempo, hay que saber de lo que estás hablando para escribir así, tienes
no
que
solo
estar
eso,
muy informado,
sino que te tienes que documentar muchísimo, porque todo ese ambiente que tienes que poner, aparte de la noticia en sí, lo tienes que documentar, no te lo puedes inventar. Si yo digo en unas y ocupa solo una línea en alguno de los reportajes, fulanito cruzó la calle, entró en el bar de enfrente y se pidió un carajillo, es porque yo he tenido que ir a ese bar y el camarero me ha tenido que decir que efectivamente llegó por la tarde y se pidió un carajillo. Si no, no lo puedes poner.
No lo puedes poner.
Porque el periodismo tiene eso, tiene que tener una verdad notarial. Entonces, para poder documentarte en todo ese millón de detalles accesorios que tienes que tener en la mano para poder crear de la noticia una especie de pieza literaria que parecen pues capítulos de novelas, pues necesitas muchísimo más tiempo, claro.
Desde luego. Aquí hablas de los asesinatos, de los abogados de Atocha.
Qué horror, eso fue un trauma para toda
mi
generación.
¿Y cómo lo vas describiendo, el momento, sí, cómo salen, cómo entran en ese despacho, que además es que entraba y salía gente?
Sí,
en fin.
Ese
sale Manuela Carmena, claro.
Sí, claro. Ese capítulo es especialmente, sí, parece sacado de una novela negra, tal cual, sí. Y lo que pasa es que es uno de los episodios más traumáticos de mi vida, ¿no? No de la vida personal, de la vida pública. Yo creo que en mi generación fue un verdadero trauma, fue espantoso. Todavía siento como las cicatrices de aquello y tal. Y entonces, pues ahí ese es uno de los ejemplos de lo que te digo. Todo lo que se cuenta, que hay una recreación, parece una novela, de hecho, pero es todo, ¿verdad? Pues viene a raíz de lo que me contaron los supervivientes y de lo que contaba también el atestado policial. Uh-huh. Y tal.
Pero hablarías con Paca Sauquillo,
sí,
con Manuela, sí, claro, porque aquí hay datos,
sí,
en donde se ve cómo
con
se
Alejandro,
van...
Alejandro, con los supervivientes.
Claro,
sí,
con los supervivientes, ¿no?
Sí,
y
sí,
cómo empiezan los tiros y cómo...
Sí, eso venía en el atestado policial, porque uh-huh, las cosas que ellos no podían... que los asesinos estaban arriba, en el piso de arriba, viendo cómo salían, lo que se dijeron, todo eso estaba en el atestado policial.
Claro, el rememorar todo eso, tú dices que hay cicatrices que a lo mejor no estaban bien cerradas. Y este episodio es algo
bueno,
que
este es el que es tremendo, te digo, en nuestra generación, tremendo. Pero luego está, por ejemplo, hay otro capítulo que es el del el golpe. También hay una recreación narrativa de lo que fue el golpe del 23F, ¿no?
Uh-huh.
Y este es divertido cómo fue hecho, porque yo ni es que no sé ni cómo podía, bueno, ser joven ayuda, ¿no? Pero resulta que ya cuando empezaba el golpe, llamé, ¿no?, al periódico y me dijeron, no, quédate en casa en espera, ¿no? Así que me quedé en casa y como todo el país, pues me quedé sin dormir, claro, toda la noche, esa noche angustiosa y tal. Y a eso de las 9 de la mañana o así me llamaron del periódico, me dijeron, vente para relevar a la gente. Y dije, no, yo ir voy, pero no he dormido, o sea que no sé qué puedo dar de mí.
Relevar,
¿no? No sé qué puedo dar de mí, porque... Total, que entonces, nada más llegar... Todavía no, ya se sabía que el golpe estaba fracasando, pero no se había terminado del golpe. Entonces me sentaron en una máquina, por supuesto de escribir antigua, era tiempos analógicos.
Olivetti, de estas. Sí. Toc.
Y entonces me dijeron que hiciera un relato narrativo del golpe con todos los datos que me iban viniendo, con teletipos me iban trayendo y con tal. Y entonces yo empecé a escribir ahí sobre la marcha sin saber qué. ¿Cómo iba a terminar mientras seguía sucediendo el golpe? Y a medida que iba acabando los folios, me los arrancaban del rodillo y se los llevaban a talleres porque estaban preparando un número especial. Así que... Y conseguí hacerlo, claro, y ya cuando has acabado el golpe ya lo incluí también el final y todo eso sin dormir, ya te digo, para eso hace falta... tener pues menos edad. Hoy no creo que fuera capaz.
Pero ahora uno lo lee y dices, madre mía, es que esto nuevamente es una obra literaria. Bueno, queremos hablar de Rosa. Tú, Marta, no te cortes.
No.
Porque estás deseando.
Sí, porque estábamos hablando de esos relatos oscuros y se me estaba viendo a la cabeza también uno que se recoge en este libro, Rosa Montero, y es el de los hechos que ocurrieron en la prisión de Herrera de la Mancha.
Eso fue tremendo.
Supongo que ha sido de las crónicas que más trabajo te ha costado escribir.
No, fue lo que...
O de las más difíciles.
No, de las que más me ha costado escribir, lo más difícil de hacer fue lo del juicio del Nani, por ejemplo, lo más difícil de hacer. Esto que acabo de decir del 23F también. Pero eso lo que tenía era mucha responsabilidad de todo tipo, ¿no? Es que de repente se creó una cárcel de Herrera de la Mancha, que era una cárcel especial de alta seguridad para presos peligrosos, se supone, ¿no? Y entonces era como una joya del gobierno, que era el gobierno de UCD, ¿no? Centrista. Y entonces, pues de repente a mí me llegó la información por parte de unos abogados de presos, que era Jaime Sanz de Bremón y Gonzalo Fresneda, Martínez Fresneda, que iban a presentar una demanda por torturas sistemáticas a los presos. Y entonces me trajeron, querían antes de presentar la demanda, pues que se hablase en algún periódico, y me trajeron a dos de los funcionarios de Herrera de la Mancha que estaban horrorizados porque les obligaban a asistir a eso o a participar en eso, que eran torturas sistemáticas a todos los presos que llegaban. Entonces, pues nada, lo preparamos todo. Yo pedí una visita oficial a la cárcel, me la concedieron. Entonces pensábamos sacar en la página de la izquierda la visita oficial, en la página de la derecha lo que los funcionarios me contaron. Y estaba ya todo preparado para salir al día siguiente, cuando los funcionarios llegaron al periódico otra vez a verme, muy nerviosos, y me dijeron que no podían poner sus nombres, que no podían salir denunciándolo porque tenían miedo de que los mataran directamente, ¿no?
Directamente, sí.
Entonces, pues, muy nerviosos, me asustaron, se fueron. Y claro, me dejaron, pues claro, nos dejaron simplemente que tenías que decir fuentes, no podías ni decir que eran funcionarios, o sea, tenías... Bueno, entonces, pues subí a hablar con el director de entonces del país, que era Cebrián, y le dije, ha pasado esto. Y Cebrián me preguntó, ¿tú crees que todo lo que cuentas es verdad? Y yo digo, estoy segura, absolutamente segura de que todo es verdad. Y entonces dijo, pues lo vamos a publicar. Y eso es una cosa que probablemente hoy no se haría, ¿no?
No se arriesgarían, ¿verdad?
No, yo creo que no, porque sabíamos que iba a ser un cirio, porque ya digo que era como un proyecto estrella del gobierno y tal, y sabíamos que iba a ser un cirio monumental, daba miedo en muchísimos sentidos publicarlo. Pero es que entonces, en aquella época, pues...
Tú dices, ¿recordáis?, que había esperanza.
No solo había esperanza en el mundo, eso ya no es solo en España, en el mundo era un momento de esperanza, que ahora es un momento de miedo, ¿no? No de esperanza.
Tú dices, pero miedo al futuro, que me preocupa,
pero
ahora vamos a
eso. Eso es en el mundo entero, sí. ¿No? No, en España lo que había era la sensación de que, y sobre todo por parte de los medios de comunicación, que fueron importantísimos en la democratización de este país, todos, pues había la sensación de que tú no estabas haciendo solo tu trabajo, estabas intentando mover y empujar la sociedad hacia un lugar de modernización y un lugar de...
Eso
así
es.
Que realmente, pues pues tú empujabas.
Te sentías partícipe de esa España que daba un paso hacia adelante para el cambio, efectivamente.
Y todos los periodistas yo creo que realmente teníamos esa sensación. Así que salió con grandes riesgos y fue... Lo pasamos muy mal, o sea, en todos los sentidos. Y luego ya empezó el juicio y el juez nos llamó. Fuimos a Manzanares el Real, el director y yo. Él le interrogó y dijo que él no sabía quiénes eran las fuentes, cosa que era verdad. Luego me interrogó el juez a mí y yo, tartamudeando, temblando de miedo, dije que no podía decir el nombre de las fuentes. Me amenazó con meterme en la cárcel. Yo dije que no podía revelar mis fuentes y afortunadamente no me metió en la cárcel, que lo podía haber hecho. Y bueno, y al final, pues efectivamente, el Supremo ya... llegó, o sea, cumplieron todos los plazos, claro, y el Supremo nos dio la razón y los condenó por torturas al director, a un jefe o dos de sección y a como 8 o 9 funcionarios. Que fue la primera vez, además, que que hubo
la condena por torturas, ¿no? Por delito de torturas.
Porque acababa de ser incluido en el código, en la reforma del Código Penal. Antes no existía.
No existía. Uh-huh. De todas formas, Rosa, la Constitución sí ha amparado el ejercicio del periodismo con el tema del secreto profesional, pero eso no impide que te llevaran, ¿no?, a los tribunales.
No, y te pueden meter en la cárcel, te pueden meter en la cárcel por obstrucción de la justicia. Sí, sí.
Exacto. Bueno, me gustaría el que me dijeras cómo, claro, porque tú estás muy volcada ahora en la literatura, entonces estabas coqueteando con ambos mundos.
No, que va. Durante estos 10 años publiqué 4 novelas.
Bueno, pues o sea entonces que... coqueteando, estando
no,
con la novela.
No, mira,
ya ves, de hocicos.
No, de hocicos no. Es que para mí el periodismo escrito, ser directora de un periódico no, pero el periodismo escrito, lo que yo he sido, que es plumilla, reportera y eso, pues eso es un género literario, como cualquier otro. Entonces, y puede ser tan literario como la mejor pieza de literatura, Sangre Fría de Truman Capote, es un reportaje y es un libro literariamente maravilloso. Entonces, es muy raro el escritor que cultiva un solo género. Pues Octavio Paz es ensayista y poeta, y son dos géneros muy distintos, ¿no? Sí. Yo me considero una escritora que cultiva el periodismo, la ficción y el ensayo, ¿no? Entonces, pues empecé a escribir, como la mayoría de los novelistas, empecé a escribir de niña, ¿no? O sea, con 5 años, mi madre aguardó el primer cuento que escribí, que era un cuento de ratitas que hablaban, ¿no? Y siempre he escrito ficción. Y sí, y me decidí dedicarme como trabajo al periodismo fue porque me gustaba escribir, y siempre al periodismo escrito, porque me han propuesto cosas en radio, me han propuesto cosas en televisión y nunca las he hecho. Siempre al periodismo escrito porque tenía facilidad para la escritura y porque me gustaba escribir. Así que entonces, pues lo difícil era compaginar el tiempo. No es que sean un coqueteo de dos cosas, no, es que son dos facetas de la literatura que uno compagina. Lo que es muy difícil es compaginar el tiempo, porque la novela es muy absorbente y el periodismo que te voy a contar, Nieves, es tremendamente absorbente.
Es tremendo, es tremendo. Por eso yo decía, pero vamos, que te entiendo lo que estás diciendo. Uno es escritor prácticamente, o sea, la vocación sale de niño, que empiezas a escribir y quieres contar historias, y es verdad que se solapan y que se dan la mano, es que es cierto el periodismo,
bueno,
y la literatura.
No, es literatura, lo que pasa es que los géneros tienes que saber muy bien cuáles son las especificaciones de los géneros, incluso para las reglas de los géneros, incluso para transgredirlos bien, tienes que saberlo, ¿no? Entonces el periodismo y la ficción son muy contrapuestos. Por ejemplo, en periodismo la claridad es un valor. Cuanto más clara y menos equívoca sea una pieza, mejor, lo que decíamos antes, que todo tiene que ser como un registro notarial. Y en novela, la ambigüedad es un valor. Cuantas más interpretaciones tenga una novela, incluso contradictorias, mejor es esa novela, ¿no? En periodismo, tú hablas de lo que sabes. Te informas, estudias, lees libros, vas a entrevistar a los expertos.
Sintetizas.
O a los sujetos que están haciendo eso, tal. Y con todos esos datos los sintetizas, como tú dices, y cuentas lo que sabes. Y en novela hablas de lo que no sabes que sabes, porque las novelas son como sueños que se sueñan con los ojos abiertos y nacen del inconsciente, del mismo lugar de los sueños. Así que no los controlas. Tú en una novela, tú no escoges las novelas te escogen a ti. En realidad no sabes de qué estás hablando.
Eso
¿no?
es muy bonito. Incluso sí. los personajes evolucionan.
Totalmente.
Y pones cosas en su boca que cuando lo lees dices, pero si es que ha hablado él, o sea, sí. más he sido pura correa de transmisión, ¿no?
No, tienes que borrarte para hacer una novela madura, tienes que borrarte el yo consciente y dejarte que casi convertirte en un medium para que la historia te atraviese, la historia que nace en tu inconsciente y esos personajes que parece que toman vida propia, sí.
Es verdad.
Veo retazos ahí de la psicología,
es
¿verdad?
Sí, es verdad, es verdad.
Sí, una salamandra, ¿qué significa la salamandra?
Bueno, primero fue mi primer tatuaje, que me lo hice hace 20 bastantes años, y me encantan los lagartos, porque son como dragones, pero domésticos, o son como dinosaurios, pero pequeñitos, ¿no? Y en concreto la salamandra es uno de los símbolos de regeneración, que hay muchos símbolos, como el ave fénix. Los seres humanos, muchas culturas tienen símbolos de regeneración porque el ser humano es eso, somos unos bichos tenaces capaces de volver a ponernos de pie después de que la vida nos corte las piernas, volvemos a ponernos de pie, ¿no? Entonces, pues la salamandra se supone que si la echas al fuego es tan fría que apaga el fuego. No se os ocurra echar una salamandra al fuego. Pero bueno, es un símbolo de regeneración que para mí es la impronta del ser humano, ¿no?
Qué bueno. También es que ya que has hecho mención a aves voladoras, además, ahí surcando, ¿no? Un cielo, el cielo de un brazo, el brazo izquierdo de Rosa.
Sí, tengo luego, ahí tengo todo el brazo, tengo pájaros que suben hasta el hombro. Sí.
Bueno, pues es así, Rosa Montero, es así. Bueno, fíjate que yo quiero que nos cuentes, porque tú has tenido debilidad, lo has dicho muchas veces y aquí lo vemos, por Manolita Chen. Tú dices debilidad por lo canalla,
sí.
incluso lumpen, sí. que es un término que me gusta mucho.
Bueno, eso
no se utiliza, no sí. se utiliza casi y
bueno,
me gusta.
Es un término sociológico y por otro lado... define un hecho triste, ¿no? Una situación triste. No, siempre me ha interesado efectivamente mucho aquella zona de la sociedad que está más allá ya de las fronteras de lo visible, donde empieza la penumbra social de gente que está en unas condiciones muy difíciles, poco insertadas en la sociedad mayoritaria. Y es porque, vamos, de hecho, en estos años publiqué, por ejemplo, Te trataré como una reina, mi tercera novela, que es totalmente de esos ambientes lumpen y canallas, ¿no? Totalmente. Y siempre me ha interesado, y en mis artículos incluso y todo. Y me interesa porque yo creo que en esos extremos es donde se ve en carne viva la vida. Es decir, realmente las emociones y la realidad de la vida se ve ahí de una manera... Sin tapujos, ¿no?
Y el abuso, ¿no? También.
No, y todo.
También,
y el heroísmo y la resistencia y la capacidad para salir adelante. Admiro a mucha gente muchísima gente.
Y la desprotección. Tú hablas de la desprotección total que existía, ¿no?
La desprotección, sí. En nuestra vida de clase media, digamos, pues todo está mucho más camuflado, todo está
totalmente.
Mucho más maquillado, ¿no? Entonces, aquí hay los dos reportajes que no son los más espectaculares, porque hay reportajes, claro, mucho más espectaculares como los que hemos hablado, ¿no? O como por ejemplo la gira de Miguel Ríos, que me fui con él en la gira del 82 de Rock and Ríos, que ha sido la gira más importante del rock sí. español de toda la historia, me fui con él.
Te hemos puesto, mira, para que te vayas un poco habituando y transportándote a esto que tú nos cuentas, ahí le tienes.
Exacto.
Gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará ser ese.
Y dice, en el diario de una groupie, dice, cuando publiqué este reportaje que recoge la gira rockera más mítica de la historia de la música en España, pero que vuelve a retratar una sociedad choriza, casposa y lastimosa, recibí la carta entusiasmada de una chica de 15 años que me decía que al leer mi texto se había dado cuenta de lo que ella quería hacer en la vida era ser groupie. Y que, por favor, le aconsejara cómo podía conseguirlo.
En esa luz que los fantasmas...
Pues aquí groupies de Rosa Montero.
No, me quedé horrorizada, ¿no? Yo dije, algo he hecho mal, entonces la escribí corriendo, ¿no? Y le dije, no, pero si ser groupie es una cosa horrible, una cosa vicaria, o sea, que no sirves, vas ahí al servicio todo el mundo y tal. Entonces ella me contestó y me dijo, sí, sí. Y luego hace poco en una firma, hace poco, te quiero decir, hace un año y pico, en un acto público se me acercó una mujer como de unos 60 años y me dijo que era ella la de la carta. Nos reímos un rato.
Ay, qué bueno.
Pero bueno, te decía que aparte estas cosas son, pues, y en esta gira, pues lo que te decía, se ve que hay una cantidad de chorizos. Era como la choricería a ras de suelo, ¿no? Por todas partes, era increíble. Pero bueno, esos
mucho
reportajes...
Mucho insomnio, ¿no?
Sí, esos reportajes son como más vistosos y más grandes. Pero a mí los dos que más me conmueven y me han conmovido al releerlos son dos de esos de los Lumpen, que es el del Teatro Chino de Manolita Chen y el de la lucha de los luchadores del campo del gas.
Exacto, también. Pero por acabar con Miguel Ríos y invitar a la gente a que lo lea, ¿cómo fue esa gira? ¿De ahí salió una amistad?
No, ya nos conocíamos de antes y tal, y bueno, sí. No, pero no nos vemos poco, le vi hace poco y sigue tan estupendo como siempre, pero vamos, no nos vemos mucho. Sí.
Tú dices, en las giras acecha el insomnio porque solo sabes pensar en el resfriado incipiente que padeces o en la actuación de mañana y te preguntas si saldrás al escenario y se hundirá el suelo, como en la gira del año pasado que se hundió 3 veces.
Sí, es gracioso porque, claro, me metí en el autobús con ellos y vas de un lado para otro, fui a varias, como a cinco plazas o algo así, la verdad es que fue divertidísimo.
Bueno,
y tremendo.
Aquí hay más de una peli en alguno de estos relatos. Manu, te miro a ti, que eres el director de cine.
Bueno, es que cuando he hablado del mundo Lumpen me han venido a la mente un montón de películas del famoso cine kinky que se hacía en esa época, sobre todo finales de los 70 y principios de los 80.
Sí, pero no es lo mismo el cine kinky, que era el cine delincuente, con el mundo Lumpen, que no tienen por qué ser delincuentes en absoluto.
Que claro, estás ya...
De hecho, los reportajes que tengo aquí no son de delincuentes ninguno. Al contrario.
Bueno, el viaje de Juan Pablo II a España, ¿no? Que realmente tú hablas del primer viaje, ¿no? Dices, el miedo quedaba circular por los montes del País Vasco dentro de un autocar de la Guardia Civil, que era donde nos llevaban a los de la prensa.
Claro, es que en aquellas épocas, recordemos, bueno, ahí ya un poco menos, pero recordemos que al principio de la transición, después de la muerte de Franco, es que ETA mataba a 80 personas al año.
Es que era... Qué difícil, ¿verdad?
Qué difícil, fue muy difícil. Y luego, pues, llegaba a extrema derecha y asesinaba a los abogados. Y luego, en los 5 del 77 al 81, algo así, en 5 años, murieron como 52 personas en las manifestaciones en España. O sea, tú te ibas a manifestar y te mataban. Te mataba la extrema derecha a tiros, te mataba la policía a tiros o a palos. Entonces era, en fin, nos desalojaban día sí día no de las radios, quemaban la librería La Rafael Alberti 7 veces con cócteles Molotov, nos desalojaban del periódico con una amenaza de bomba día sí día no.
Que
nos
te quedabas muchas veces.
Sí, que te quedabas. Bueno, nos pusieron una bomba que estalló y mató a uno de los empleados de 19 años, hirió gravemente a otros dos. O sea, se vivía una vida, se pasaba mucho, mucho, mucho miedo. En la transición pasamos mucho, mucho miedo. Y luego el golpe de Estado, o sea, que era un tiempo fino. Tremendo.
Bueno, estos cuentos verdaderos, Rosa, probablemente te hubiera gustado no vivirlos, estoy segura.
No, pero... bueno, no. Hombre, me hubiera gustado que no hubieran asesinado a los abogados y que no hubiera, bueno, el golpe de Estado terminó bien y sin muertos, ¿no? Pero bueno, ya hay alguna crónica de algún asesinato como el de María Teresa Mestre, que la descuartizaron y que se parece increíblemente a la historia del hijo de Rodolfo Sancho, dicho sea de paso.
Totalmente, y además era un amigo, un vecino.
Un joven que la descuartizó igual.
Que era su vecino.
Increíble. Bueno, entonces todas esas cosas me gustaría que no hubieran pasado, pero el resto, quiero decir, toda esta vida afanosa y complicada y turbulenta que vivimos, pues es lo que te ha tocado y es vida pura, claro. ¿Y qué otra cosa hubiéramos podido vivir? Son hipótesis, ¿no? Uno es lo que es por lo que ha vivido.
Sí, señor. Rosa, pues aquí está este libro de Alfaguara. Sé que tienes una novela por ahí en la cabeza.
Sí, no,
¿cómo,
no,
cómo
en la cabeza
va a estar?
No.
Ya está hecha.
Acabo de terminar el primer borrador de la cuarta Bruna, de mis novelas futuristas. Cuarta y última va a ser. Que no se muere en la novela, se morirá fuera, como todos nosotros, pero en la novela
sí,
no se muere.
Bien.
Pero va a ser la última novela de Bruna y estoy súper entusiasmada porque creo que es la mejor y estoy muy, muy contenta, pero no saldrá hasta enero, febrero del año que viene.
¿Tienes agobio por el tiempo? ¿Por todo lo que tienes
agobio,
que escribir?
Claro, me encanta, no, por escribir y vivir. Yo soy una vitalista tremenda, me encanta la vida y claro, cada vez te queda menos y no tiene gracia eso.
No tiene ninguna gracia. No, queremos vivir mucho y contar muchas historias.
Yo por mí viviría todo el tiempo.
¿Verdad? Pues oye, pues me sumo a tu club, me sumo sí, a tu club. Rosa Montero, qué gusto escucharte.
Y qué gusto estar aquí. Muchas gracias.
Bueno, pues que seas muy feliz, a por más palomas que atraviesen tu cuerpo volando. Y hasta la próxima novela, que espero estar aquí y poderla contar contigo.
Pues ojalá.
Seguimos en Madrid Directo.